Vamos a conocer más sobre el plan de seguridad que presentó el gobierno con aportes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Quien está al frente coordinando este trabajo está ahora con nosotros, Diego Sanjurjo, buen día.
¿Cómo estás? Buen día.
Diego, buen día, gracias por la visita, Diego. Diego es doctor en ciencia política, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio del Interior. Desde allí, obviamente, desde ese lugar coordina este trabajo. Es docente, además, en la Universidad Católica y en la Dirección Nacional de la Educación Policial en Criminología y Seguridad Ciudadana.
Sí, el título del texto del que vamos a hablar es Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, documento preliminar. Esto no es menor porque es un paso dentro de un proceso que tiene como objetivo alcanzar un acuerdo interpartidario. Es un texto que a esta altura ya recoge propuestas de todos los partidos con representación parlamentaria. Esto es así, está incluso el PERI, que es el más chico de los partidos con representación parlamentaria, y figura en el trabajo que lleva este documento. ¿Cuál es tu evaluación, Diego, de la participación y el involucramiento de los partidos en el proyecto hasta este momento?
Bien, mi valoración es muy buena, es decir, han habido fuegos artificiales, ¿no? Han habido algunas discusiones y peleas, y capaz que las va a seguir habiendo, lamentablemente, en la prensa. Pero yo intento medio que no olvidar que lo que estamos haciendo acá es una política de Estado, que las propuestas que estamos considerando acá, si son bien implementadas, pueden suponer un salto de calidad enorme en materia de seguridad pública para el país. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Todo el resto creo que va a terminar siendo un poco irrelevante si es que logramos llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que más allá de todo logramos que todos los partidos con representación parlamentaria enviaran un técnico, nos sentáramos en una mesa, nos hicieron todos propuestas muy buenas, tomamos propuestas de todos y ahora le devolvimos el planteo a los partidos, ¿no? A ver cómo llega, pero por ahora yo creo que si uno olvida todo esos fuegos artificiales, hay que estar satisfecho.
¿La idea sigue siendo llegar a junio con un acuerdo interpartidario o eso ya sería demasiado optimista a esta altura? Yo vi el cronograma y en realidad está en tiempo.
El cronograma está en tiempo, pero es verdad que ya tengo un partido que me ha pedido que posterguemos el taller que se supone que era este lunes para después de Semana de Turismo, así la pueden estudiar mejor. Así que hay partidos que ya me están moviendo un poco el cronograma, ¿no? Pero mi intención sí es llegar a mayo, junio, y poder terminar esto cuanto antes para poder empezar a implementar cuanto antes.
Sí, hay dos cosas, empezar a implementar porque hay urgencia y necesidad y también no darse de frente con la campaña electoral, ¿no? Me imagino que ese es un punto.
Sí, a ver.
Porque ahí los fuegos de artificio o las discusiones y los debates se pueden dar más fuerte, capaz, y romper el eje de acuerdos que haya. No sé, pregunto si lo tienen evaluando.
Sin duda que la política partidaria es algo que siempre está de alguna forma contaminando estos esfuerzos de hacer políticas de Estado, ¿no? Es decir, es la razón por la cual no se hacen, básicamente. Juega en contra, pero no hay otra forma de hacerlo. Y sí, capaz que cuanto antes lo logremos, mejor, sin duda que sí. También es verdad que, bueno, estas son políticas que son preventivas y son interinstitucionales. Son políticas que, de cierta forma, vamos a decirlo así un poco lo bobo, no son muy sexys, ¿no? No son políticas sobre las que luego quizá nos empecemos a pelear en los medios de comunicación de cara a la campaña, ¿no? Y también por eso es que nos parecía que este tipo de políticas se prestaban, no solo porque es imprescindible un acuerdo, porque son todas políticas a mediano y largo plazo, ¿no? Muchas de ellas. Más allá de que algunas pueden tener un impacto rápido, pero muchas de ellas requieren que un siguiente gobierno se comprometa a continuarla,
sí,
¿no?
Y capaz que esto que decías de que no son abordajes o propuestas que puedan ser muy sexys tiene mucho que ver con la forma en que nos hemos acostumbrado a discutir en la sociedad uruguaya y guiados en gran medida por el sistema político sobre seguridad, ya no en los últimos años, en las últimas décadas, podríamos decir, en Uruguay. Y hay algo que venimos repitiendo desde que se conoció el documento y lo hemos comentado aquí en el programa, que es la cita inicial que vos pones en tu introducción al texto, una frase de la cuarta edición del Manual de Criminología de Oxford, que dice: la policía es principalmente quien controla el delito y mantiene la paz, no un vehículo para reducir sustancialmente el delito. Esto nos parece además que es en gran medida una síntesis del espíritu que hay en el texto. ¿Cómo deberíamos interpretar esto? Porque si uno lo compara con la forma en que se viene discutiendo sobre seguridad en el país, hay un contraste, casi un quiebre en esa afirmación respecto a esa historia que nos trajo hasta acá.
Sí, puede ser. Es decir, Yo creo que en muchos ámbitos, la seguridad pública es uno de ellos, Uruguay tiene un retraso de varias décadas, ¿tá? Y esto no es una crítica en absoluto a la Policía Nacional. La Policía Nacional es uno de los actores principales que tiene que actuar en la seguridad pública y es aquel que tenemos más desarrollado, más fortalecido y el que está más maduro. De hecho, nuestra policía seguramente es, si no es la mejor de la región, es la primera o la segunda mejor de la región. El problema es que la seguridad pública es mucho más que eso. Es decir, en los países desarrollados, que son los países seguros, los países donde el narcotráfico, por más que intenta, no logra corromper al sistema político, no logra que cometer el número de asesinatos que tenemos en América Latina, y no es que no lo intente, es que no lo consigue, es porque todo el Estado, de manera integral, combate la seguridad pública, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que la seguridad tiene que tener una pata de control y represión policial, tiene que ser fuerte, no tiene que tener vergüenza de reprimir, y cuando hay que reprimir, lo reprime con toda la fuerza del Estado, y punto, ¿no? Pero a su vez tiene que tener una pata preventiva donde los demás estamentos del Estado que trabajan sobre las causas más directas del delito tienen que estar actuando en conjunto y tienen que estar presentes. Si una de esas dos patas no está, estás cojo y realmente no vas a tener la efectividad que queremos tener, ¿no? Entonces, lo que resume esa frase que vos dijiste fue lo mismo que yo le comenté al ministro la primera vez que lo vi, básicamente, la primera vez que nos sentamos a solas a conversar, donde tuvimos una conversación sobre, bueno, está muy bien lo que hemos hecho hasta ahora, hemos bajado algunos delitos un 30%, el abigeato casi un 40%, pero eso no implica que la gente camina segura por la calle, no implica que vos tenés ganado y, como sí se hace en otros países, das por descontado que nadie va a venir y te lo va a aniquilar a todo o se lo va a robar todo, ¿no? Sino que siempre estás con miedo porque efectivamente puede pasar, por más que hayamos bajado mucho el delito, ¿no? ¿Cómo se da el paso de esto, de lo que es Uruguay hoy en día, a un país como España, que culturalmente no es que sea tan distinto a nosotros, ¿no? Y lo que yo le comenté era un poco eso, es decir, que ya hace muchas décadas que se sabe que si no tenemos esas dos patas no se puede tener una política efectiva, y a su vez ya se sabe que la policía tiene un rol absolutamente imprescindible y fundamental para controlar a la delincuencia, pero que si vos tenés una población, un universo demasiado grande de personas dispuestas a delinquir, bueno, la policía lo puede controlar si hace las cosas bien, pero está ahí, latente, ¿no? Si no trabajás para reducir ese universo de personas a través de otros estamentos del Estado, entonces nunca vas a poder tener una sociedad segura.
El documento, si se quiere, está planteado en cuatro grandes ejes de propuestas. Podemos tratar de ingresar, obviamente es inabarcable en una entrevista, pero seleccionando un poco, por ejemplo, yendo al primer eje, sistemas de información. Una de las cosas que plantea, la primera, es realizar sistemáticamente encuestas de victimización. Se propone darle financiamiento al INE para que la haga cada uno o dos años, que esto esté por ley, además que haya una obligación, y que el diseño de la encuesta permita la comparabilidad internacional de los datos. Para que se entienda, ¿cómo podría mejorar esta herramienta lo que se sabe y lo que se debate hoy sobre seguridad en base a datos?
O sea, esto para la escucha tiene que entender que esto es fundamental. Es decir, lo que buscan las tres medidas que están incluidas en esa categoría es, de forma general, que dejemos de discutir cada seis meses y pelearnos por las cifras, si son verídicas, si fueron maquilladas, etcétera. Este gobierno y los anteriores, ¿no? ¿Por qué esta discusión en la prensa y en el sistema político no pasa en España, por decirte, un país de los decenas en las que no pasa? Porque en estos países, hace ya décadas, no estoy hablando de algo nuevo ni novedoso, no estoy hablando de cosas que existen hace 30, 40 años, se empezaron a hacer encuestas de victimización, que son instrumentos complementarios a los registros administrativos, las denuncias, donde yo le pregunto a la ciudadanía si sufrió un delito en los últimos 12 meses. A través de protocolos, de estándares, de herramientas que ya están muy aceitados a nivel internacional, yo termino definiendo si esa persona sufrió o no un delito, qué delito, por qué lo denunció o no lo denunció. Y a partir de ahí eso me permite conocer no solamente el universo de las denuncias, que es lo que tengo hoy, sino que puedo conocer todo el universo delictivo, ¿no? Y esto, cuando uno lo implementa 2, 3, 4 veces, es decir, después de un par de años, lo que va a pasar naturalmente es que la prensa, la ciudadanía, va a dejar de evaluar al gobierno y al ministerio en base a las denuncias, y lo va a empezar a hacer en base a la tendencia de esas encuestas, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que en Alemania hace 40 años que viene bajando el delito, no lo decimos porque baja la denuncia de rapiña, sino lo decimos porque esas encuestas de victimización muestran una tendencia a la baja hace muchos años.
Uh-huh. Ahora, la discusión cuando se da, la discusión cuando se da los datos del observatorio, y capaz que esto es volver un poquito un paso atrás, no es solamente, por lo menos, no lo hicimos nunca desde aquí, si son maquilladas, no son maquilladas, si son verídicas, sino son los cortes que se hacen, ¿no? Y vos de esto entendés mucho más que yo, las estadísticas, los cortes, las comparabilidades, han elegido en los últimos, vamos a decir, 15, 20, 15 años por lo menos, dar las cifras como se les canta y elegir el corte del mes, incluso partir meses, ¿no? Barrios, estadística. Entonces, no es que te maquillás, pero si vos es como los números, ¿no? Vos los das como querés y de alguna manera es parte de esa cultura, es estos números están así porque la policía actuó bien. Eso es lo que se presenta. Y esa es una discusión que por lo menos desde acá damos. ¿Qué eso se puede cambiar, digamos, esa visión política tan lineal, tan básica, que se da entre oficialismo y oposición hace muchos años? Estos son los números y es porque la policía estuvo bien. Estos son los números y porque la policía no le dimos confianza. Eso hay que cambiarlo.
A ver, la interpretación que va a hacer cualquier gobierno siempre va a estar ahí, ¿no? Y por supuesto que cuando bajamos un delito, estamos más allá de que entendemos de que es insuficiente, estamos también orgullosos de eso porque tenemos a 30.000 personas que se arriesgan todos los días la vida para que eso suceda, ¿no?
Pues hablas solo de la policía cuando se bajan los delitos.
Es verdad. Parte de estas medidas, la segunda, es involucrar al INE en todo este proceso, ¿no? ¿Y por qué? Porque consideramos que es posible, más allá de que estamos seguros de que el observatorio hace bien el trabajo de procesamiento de datos, sí. Además se auditó por parte de la ONU en los últimos años, se le dio una nota muy alta, estamos muy seguros de eso y muy tranquilos, sí consideramos, por las razones que vos dijiste, porque efectivamente se arma un escándalo cada 6 meses, que seguramente podemos empezar a trabajar mejor todo lo que es la transparencia, la comunicación, la publicación. ¿Y qué mejor nos parece que venga el INE, con la experiencia que tiene en estos temas, y nos diga, se meta a la cocina y nos diga, bueno, al menos que nos recomiende de forma pública cómo hacerlo mejor, ¿no? Y luego que cada gobierno elija cómo hacerlo, pero bueno, por lo menos vamos a tener a un organismo público del Estado, muy legitimado también, que nos va a decir, bueno, en esto se puede mejorar, en esto no, ¿verdad? Y también la tercera propuesta es la de la adopción de datos abiertos. Sí, es decir, que eso también es fundamental, ¿no? Que ustedes como periodistas o como investigadores puedan subir, entrar a internet y bajarse absolutamente todo, ¿no? Con los resguardos necesarios por la ley, anonimizados, etcétera, pero que ustedes puedan tener todos los datos para trabajarlos, evaluarlos, analizarlos y sacar sus propias conclusiones, ¿no?
Claro, que el gobierno muestre la placa que quiera, pero que vos tengas todos los datos, los investigadores, la gente, la ciudadanía, para evaluar y ver la placa que entiende mejor.
Exacto, ¿no? Y nosotros, o sea, lo que estamos diciendo acá de forma indirecta es, bueno, nos parece que la transparencia, la comunicación hace también a la confianza pública que la gente puede tener en el ministerio y en el gobierno, pero a la vez tampoco queremos ser los tontos que lo hacemos nosotros para que luego venga otro gobierno y deje de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que nos parece que algunas cosas tienen que estar fortalecidas por ley o instauradas por ley, y otras queremos simplemente que nos pongamos todos de acuerdo en continuar haciéndolas, ¿no? Uh-huh. Bueno.
En este caso lo que se plantea es que la encuesta de victimización esté respaldada por ley para una realización o anual o cada 2 años para asegurar eso. Te pregunto por algo que me llamó la atención.
Es que también, perdóname, sí. Yo creo que también es hasta un derecho de la ciudadanía conocer realmente el universo delictivo, ¿no? Es decir, igual que a mí no me gusta usar la palabra derecho, me parece que es una palabra que es muy prostituida, no la quiero usar ahora tampoco, pero bueno, nos parece que es imprescindible que se hagan encuestas para saber la ocupación de las personas, ¿no? O los censos, por ejemplo. Bueno, también, ya que es una herramienta que en el mundo desarrollado es la herramienta para medir el delito, bueno, empecemos a hacerlas en Uruguay y que ningún gobierno pueda decir, no, esto ya no queremos hacerlo, ¿no? O sea, que se tenga que hacer cada año.
A propósito de este capítulo, y porque lo hablamos en la entrevista anterior contigo, lo hemos hablado con el comisionado parlamentario, también con Jaime Saavedra, Y porque el Ministerio del Interior tiene propuestas en este documento, por lo tanto creo que está bien preguntártelo, no hay nada en el documento sobre ir hacia una medición correcta de la reincidencia, ¿no sería también esto una línea posible de desarrollar y valiosa para tener mejor calidad de información para la toma de decisión en seguridad?
Sí, esto lo discutí el otro día con Gabriel Pereira. No es tan fácil medir la reincidencia. Es decir, yo desde que llegué al ministerio que estoy trabajando, haciendo lo posible para que lleguemos a eso, y yo confío que, de hecho pensé en ponerlo en el anexo, como una de las propuestas que ya está en ejecución, que antes del final de este periodo tenemos que empezar a medir la reincidencia. Hay problemas técnicos para eso, pero también es una decisión política bastante compleja. ¿Por qué? Porque vos tenés que, parece fácil, decir, bueno, ¿quién reincide? Pero en realidad no es tan fácil, porque el mundo delictivo es mucho más complejo de lo que desde afuera pensamos que es. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vos vas preso por rapiña, ¿no? Vos salís de ahí y con toda la buena voluntad del mundo empezás a estudiar y quizá incluso conseguís una changa, empezás de alguna forma a recomponer tu vida, tus lazos sociales, pero en algún momento te atrapan justo comprando droga, por ejemplo, ¿no? Ahora, vos seguís trabajando y con toda la voluntad de reinsertarte en la sociedad, pero tenés esa, no sé si llamarlo recaída, seguís comprando droga cada tanto, porque sos adicto a las drogas. ¿Eso qué implica? ¿Que vos reincidiste? ¿No? Esa decisión la tenemos que tomar, pero en base a...
En una medición correcta de la reincidencia no estaría contemplado eso, digamos, saber qué tipo de delitos son, cuál fue el delito anterior, cuál es el delito nuevo.
Sí, pero eso lo tenemos que decir de manera política, y de vuelta, es algo que todos los, de forma técnica y luego política, tenemos que decidir como Estado. ¿Qué medimos, qué consideramos que es reincidencia y qué no? ¿Verdad? Porque perfectamente vos podés tener una persona que delinque, y sin embargo, capaz que 2 años más tarde vos podés terminar concluyendo que se resocializó perfectamente, ¿verdad? Porque dejó de delinquir. Estaba en proceso, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, esa decisión yo espero que se tome en el marco de esa estrategia a largo plazo de reforma del sistema penitenciario.
¿Podrían ponerse de acuerdo en no repetir lo del 60%? Si están todos de acuerdo en que no es una cifra que sea correcta,
¿no? Y bueno, eso está claro que metodológicamente no es correcta, ¿no? Pero hay gente que la sigue repitiendo, ¿no?
Está bien.
Que sepa el escucha que no es correcta esa cifra.
Bien. Voy a otro eje, es el de prevención social y comunitaria. Ahí está el punto que quizá hizo más ruido cuando se habló inicialmente de esto, que es el programa focalizado de prevención de homicidios, y el objetivo que figura en el texto es implementar un programa piloto de prevención de homicidios en Montevideo para prevenir tiroteos y homicidios intencionales en zonas de alta concentración delictiva. Están en el documento, pero para hacerle un resumen rápido a la audiencia, ¿cuáles son los antecedentes que tiene un programa de este tipo para después terminar en su aplicación en Uruguay?
Bien, hace ya más de 25 años que en una ciudad de Estados Unidos, en Chicago, una ONG empezó a trabajar para interrumpir las dinámicas de violencia retaliativa. ¿Qué es esto que estoy diciendo con términos muy técnicos? Los ajustes de cuentas. Es decir, Chicago era una ciudad mucho más violenta que Montevideo, muchísimo más, con bandas mucho más organizadas, matándose entre sí, igual que nos pasa acá en Uruguay. En paréntesis, el 70%, 60% de nuestros homicidios son ajustes de cuentas, ¿no? Y lo que consiguieron, lo que entendieron es que a través del uso de líderes comunitarios, ellos podían acercarse a las personas que habían sufrido una pérdida, por ejemplo, que les habían matado al hermano, ¿no? Y hablando con ellos podían convencerlos de no vengar esa muerte, ¿no? De que me matan a mí, entonces mi hermano al día siguiente va, agarra la moto, va y mata al asesino inicial, ¿no? Y luego el primo de ese asesino va y mata a alguien de mi familia, de mi grupo de amigos, y de un asesinato tengo 10, ¿no? Eso pasa en Montevideo todos los meses, ¿no? Es decir, la escalada que tuvimos en el barrio Peñarol, por ejemplo, fue algo parecido a eso, ¿no? Hay otras veces que la dinámica es más organizada, es un grupo que está matando a otro por el territorio. Pero también en esos casos se descubrió ya hace décadas que cuando un grupo ve que está siendo eliminado, en algún momento está dispuesto a pedir ayuda y decir, che, me retiro, pero dejen de matarme, ¿no? Ayúdenme con eso, ¿no? Entonces, esta ONG, que tuvo un éxito rotundo hace 25 años, otros alcaldes de Estados Unidos le pidieron que fueran a sus ciudades a hacer algo parecido, ¿no? Adaptando la metodología a la delincuencia, a la idiosincrasia de esas ciudades. Eventualmente, año 2008-2009, cruza el charco a América Latina, llega creo que primero a Trinidad y Tobago, o Honduras, no me acuerdo qué país. Bueno, 20 años más tarde ya ha actuado en Brasil, en Colombia, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, en Haití, en Honduras, en El Salvador, en todos estos lugares con relativo éxito, ¿no? Es decir, siempre adaptándose a la idiosincrasia y a la delincuencia y al objetivo que tiene el país, ¿no? El otro día nos invitaron, estuvimos charlando con el director general, con Nicolás Martinelli, y con el CEO, no sé cómo se llama, de esa ONG, que hoy por hoy ya es una de las más grandes del mundo, Cure Violence se llama. Nos invitó a ir a Ciudad de Juárez a ver el proyecto que tienen ahora en Ciudad de Juárez, una ciudad infinitamente más peligrosa que Montevideo, con una delincuencia mucho más organizada y mucho más violenta que la nuestra, pero donde está teniendo mucho éxito, ¿no? Entonces, nuestra idea es adaptar eso a hacer programas piloto en Montevideo, en el marco de estos proyectos integrales de seguridad que queremos también implementar, Y nosotros y los técnicos de ellos pensamos que Montevideo se presta para esto, porque Montevideo concentra no solo el 60% de todos los homicidios, sino que además tiene 6 barrios que concentran el 50% de todos esos homicidios. O sea, está tan concentrado en un espacio tan pequeño, ¿no?, que creemos que se presta para esto, ¿no? Y de vuelta, no es una solución a todos los homicidios, por supuesto que no.
No, y se habla de prueba piloto, además, en el documento, y hay algo interesante, que es esto cuando salió el titular de boca del ministro, generó ruido, muchas críticas, incluso caricaturizaciones en el discurso público, pero ahora en el documento aparece como una propuesta el Ministerio del Interior, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Frente Amplio. ¿Están todos de acuerdo con esta propuesta? ¿Eso es así?
Más o menos, es un tema, ese es un tema que de hecho salió en la última reunión, porque Gustavo Leal, no quiero malinterpretarlo, pero medio que pidió que sacáramos al Frente Amplio de esa...
De esa lista que acabo de leer.
Pero lo que pasa es que, claro, cuando el Frente Amplio hizo su propuesta, hubo propuestas muy heterogéneas, hubo partidos que hicieron una carilla para cada propuesta y fueron muy específicos sobre lo que querían, ¿no? Hubo otros, como el Frente Amplio, que simplemente pusieron titulares. El Frente Amplio, la primera propuesta que hace es programa de prevención de homicidios. Claro, no dice a qué se refiere y cómo lo quiere hacer. Ahora, quienes nos especializamos en seguridad pública nos dicen prevención de homicidios y lo primero que te viene a la mente es Cure Violence, porque es de lejos el programa más famoso a nivel mundial, ¿no? Es el único que se ha implementado con mucho éxito en América Latina. Bueno, él nos dijo el otro día que esa no era la propuesta que él tenía en mente, pero de vuelta tampoco nos dijo qué tenía en mente y qué programa se refería. Pero bueno, capaz que ese Frente Amplio lo sacamos de la lista.
Bien, de ese punto.
Sí,
hay otras propuestas del Frente Amplio incluidas.
Sí, sí. O sea, hay algunas que son solo del Frente Amplio. Voy al eje de prevención policial y voy por la negativa en aras de la síntesis. Me llamó la atención no ver nada sobre policía judicial o mejoras en la forma de trabajo de la policía con los fiscales. Nadie planteó esto porque parece algo estratégico también.
No, no, y te soy franco, a mí tampoco se me ocurrió. Más allá de todo el problema que está habiendo con fiscalía, en ningún momento se me pasó a mí por la cabeza y ningún partido propuso nada similar. De hecho, nadie propuso nada que altere el funcionamiento de fiscalía.
Esto sería un tema de la policía, ¿no? Y a los efectos de darle mejores condiciones para trabajar con la fiscalía, que es algo que está dispuesto por ley en el diseño del sistema penal en Uruguay.
Sí, a ver, desde el Ministerio del Interior te digo que somos muy cuidadosos con ese tema de respetarla. O sea, no es lo mismo plantear, bueno, trabajemos más de forma más colaborativa con el MIDES que con fiscalía o con el Poder Judicial, ¿no? O sea, es un tema mucho más espinoso porque respetamos su independencia, ¿no? Pero la verdad, siéndote honesto, ni se me ocurrió, y ningún partido lo propuso. Así que tampoco lo podríamos haber incluido aquí.
Bien, no está hoy por hoy en el radar de los partidos este tema. Salto rápido, y disculpa porque estamos yendo por
sí, recordamos a la gente de que estamos hablando con el coordinador de Estrategia Focalizada de Prevención del Delito de Diego Sanjurjo, a propósito de este plan de seguridad presentado el otro día con aporte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
El tercer eje tiene por título Prevención Terciaria. Puede no ser muy fácil interpretar qué es lo que tiene, pero... por ejemplo, lo que hay en ese eje es un diagnóstico muy contundente sobre el sistema penitenciario uruguayo. Dice, no atraviesa una crisis, está sumida en una situación de agotamiento estructural, y también sostiene el documento que esto no puede ser superado con las cárceles en la órbita del Ministerio del Interior, como está actualmente. ¿Pensás que hay altos niveles de acuerdo entre los partidos políticos sobre este punto, que es central, de sacar a las cárceles del Ministerio del Interior?
Mira, sé que los figuras de liderazgo del Frente Amplio han hablado de la creación del Ministerio de Justicia. Andrés Ojeda, en el Partido Colorado, viene hablando de este tema hace muchísimo tiempo. Juan Miguel Petit también. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también ha propuesto varias veces sacarlo de la órbita policial. No quiero hablar por los demás partidos porque la verdad que no me consta, ¿no? Vamos a ver qué nos responden. Al ministro Heber le parece que es fundamental eso, ¿no? Sacar al sistema penitenciario y al sistema de penas alternativas de la órbita del Ministerio del Interior y de la órbita de la institución que tiene que atrapar, investigar, atrapar, controlar y reprimir el delito, ¿verdad? Es decir, necesitamos otra lógica que esté absolutamente centrada en la rehabilitación, la educación, la instauración de hábitos laborales, el tratamiento de adicciones. Y que la persona que esté al mando se juegue la vida con ese tema, ¿no? Porque si no, puede ser que uno valore simplemente el trabajo que hace el Ministerio del Interior en base a la disminución del delito, y eso siempre va a hacer naturalmente que las cárceles queden un tanto relegadas, ¿verdad? Y eso es una realidad que no le va a pasar a cualquier gobierno. Lo que sí nosotros tenemos muy claro es que descartamos de lleno la posibilidad de crear ese ministerio en este periodo por un tema presupuestal, básicamente. Por eso queremos tener un acuerdo para que gane quien gane y estén las mayorías que estén. A lo mejor logramos que en el próximo gobierno esto se lleve a cabo, ¿no? Pero es un tema donde no siempre hay consenso, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado también hay quienes están en contra. Creo que el nombre también es un problema, el Ministerio de Justicia, bueno, por la dictadura. Sí. A mí personalmente me parece un argumento bastante bastante pobre, pero el nombre tampoco es lo más importante. Lo importante es que el sistema penitenciario salga del Ministerio Interior, ¿no? Para mí, por lo menos, eso es lo importante.
Sí, y algo que te planteo respecto al Ministerio de Justicia, en los lineamientos que están planteados en el documento no aparece ninguna referencia a la Defensoría Pública, que viene reclamando hace mucho tiempo, que está en un lugar muy olvidado dentro del Poder Judicial, que ha sido, ellos dicen, la cenicienta de la reforma, que les han aumentado un montón las cargas de trabajo, que representan a más del 90% de quienes pasan por causas penales en Uruguay y no tienen recursos ni una condición favorable para trabajar. ¿No sería también interesante, por lo menos, analizar la posibilidad de que la Defensoría salga del Poder Judicial y vaya hacia un lugar como, por ejemplo, el Ministerio de Justicia?
O sea, aquí no mencionamos ni siquiera ni a la Defensoría ni a la Fiscalía General de la Nación.
No lo hacemos
a propósito, porque se prestaba para que alguien tirara todo abajo diciendo que queríamos interceder ahí, ¿no? Está abierto la discusión. Es decir, nosotros lo que proponemos es ponernos de acuerdo en la creación de un ministerio nuevo, ¿verdad?, que esté el sistema penitenciario, y veamos qué más debería estar, ¿no? Efectivamente, en las democracias del primer mundo hay ministerios de justicia, y generalmente estos organismos que vos mencionás también están de alguna forma asociados al Ministerio de Justicia. Hoy la Fiscalía General de la Nación es independiente, pero jerárquicamente depende del Ministerio de Educación y Cultura, que no tiene ningún sentido que esté ahí, pero está ahí porque tiene que estar en algún lado, ¿no? Tendría mucho más sentido, lo pienso yo desde un punto de vista personal, que dependa del Ministerio de Justicia. Pero de vuelta, lo dejamos abierto para que podamos discutir.
Para ir al final del documento, en este mismo capítulo, está planteada una reforma penitenciaria, decime si me equivoco, está planteada en titulares, sujeta a consultorías que se van a hacer, o sea, no hay un gran diseño del rumbo más allá de líneas muy, muy generales respecto a una reforma penitenciaria, sino disparar un proceso que termine planteando una reforma penitenciaria.
Claro, o sea, lo que queremos hacer es, tenemos, como dice bien el texto, una situación de agotamiento estructural, ¿no? Como lo pusimos ahí, ¿verdad? Es decir, tenemos problemáticas. Este gobierno se encontró con una situación muy dramática cuando llegó en las cárceles, de literalmente miles de personas casi desnudas durmiendo en el piso, ¿verdad? Es así, lo estoy describiendo como es la realidad. Y puso en marcha un plan dignidad que, como dice el título, se trataba de darle lo básico a las personas, como un colchón y una sábana, ¿no? De eso estamos hablando, jabón y pasta de dientes, si es posible, ¿no? Nadie está hablando de enseñarle a leer y escribir, de tratar sus adicciones, de tratar sus problemas de salud mental, que se hace, por supuesto que se hace, con gran esfuerzo y de forma muy meritoria, pero estamos lejísimos de poder tener aquello que queremos tener. Ningún gobierno puede solucionar esto en 5 años. Necesitamos realmente la convergencia, el trabajo sincronizado de gobiernos de 10 o 15 años para poder tener algo semejante a un sistema penitenciario acorde a nuestro nivel de desarrollo, ¿no? Entonces,
pero ahí no hay que cambiar el enfoque de festejar más plazas, más presos, más éxito. Digo, porque esto lo escucho todo el tiempo.
Sí,
¿no?
A ver.
Desde el Código Preso Penal Nuevo 2017, el anterior gobierno, cuando la discusión era de, bueno, hay menos presos, y cuando se empezó a dar que había más presos, era como, bueno, ahora estamos bien, y ya este gobierno que ha festejado más plazas, más presos.
Sí, ¿sabes qué pasa? Es un tema complejo. Yo no suelo decir estas cosas en tema festivo, en forma festiva, ni siquiera cuando bajamos el delito lo digo de forma festiva, porque creo que seguimos muy lejos de la sociedad.
No,
sí,
éxito, tener. Más que festivo, más plaza, sí. Más presos, éxito.
Lo que pasa es que vos tenés que ponerte en la piel de operadores penitenciarios y policías que están trabajando en un lugar donde son quizá un par de policías para miles de personas, ¿no? todas asesinadas, 10 en una celda que deberían haber 4, ¿verdad?
Sí, está bien, llega el enfoque general, vos... que en la prevención, porque esto es un plan de política pública general, y la gente le queda, porque lo repiten una y otra vez los políticos, cuando hay más plazas y más presos, obviamente la dignidad es básica y son derechos básicos, pero cuando hay más presos y más plazas es como que se le está ganando al delito. Esa es una imagen que baja desde el aparato político, del sistema político. ¿Vos la escuchás?
Hace años. Sí, yo la escucho, pero también te digo... en cierta forma la comparto también. Es decir, yo creo que la seguridad es todo. Es, por un lado, prevenir el delito, que es esa pata que sin duda está en pañales en Uruguay y que haría que tuviéramos menos personas presas. Pero esas personas ya existen, ya están delinquiendo. O sea, hoy por hoy hay miles de uruguayos afuera delinquiendo que deberían estar presos. Eso es así. Esas personas deberían estar presos porque son un peligro para la sociedad. Y yo tengo a personas a las cuales las estoy formando, capacitando, entrenando y mandando a la calle para que las encuentre y las meta presas.
¿Y no debería entonces haber muchos que están que no deberían estar con un nuevo enfoque penitenciario?
Bueno, está planteado en el documento las medidas alternativas, que eso ha sido algo extremadamente débil en Uruguay.
Capaz que sí, pero déjame retomar el pensamiento. Si a esa persona que está en este mismo momento violando a su hija en algún lugar de Uruguay, yo la atrapo y la meto presa, lo tengo que celebrar. O sea, es así, es que lo tengo que celebrar porque hicimos un buen trabajo. Entonces, una cosa no se contrapone a la otra.
No, yo te preguntaba la tendencia. ¿Qué países tenés ejemplo vos que has revisado, de todos los países, donde la tendencia a mediano y largo plazo de más presos, más plazas, haya dado como contraparte un éxito en política de seguridad pública? Hay
países, es decir, ese no es el modelo que yo quiero para el Uruguay, que creo que no quiere el ministro Heber, pero hay países infinitamente más seguros que Uruguay, donde el éxito se consiguió metiendo a gente presa. Pero también hay que decirlo que ya hace muchos años...
No El Salvador.
Sabemos que ese modelo no es el mejor modelo ni de cerca. Okay. Es decir, los países que apuntan a, en cambio, prevenir el delito, evitar tener que llenar al país de presos y de cárceles, son los países que tienen una política infinitamente más exitosa y barata, económicamente sostenible, que el otro modelo, ¿no? Ahora, de vuelta, tenemos que parar con esa, que yo sé que no es fácil porque es contradictoria también, pero una política de seguridad tiene que tener una pata preventiva y una represiva. Y si yo logro encontrar a un homicida y meterlo preso, es un éxito, y tengo que felicitar a mi personal por haberlo hecho, claro. ¿No? Pero comparto contigo que no es un éxito pensar a largo plazo voy a tener más cárceles y más presos como lo único. No, yo tengo que aspirar a que la gente que es culpable de un delito vaya presa y cumpla una sanción, pero a su vez tengo que lograr que en el futuro haya menos personas cometiendo delitos. Ambas cosas tengo que conjugarlas en una visión bastante compleja de la seguridad pública.
El tema que te preguntaba de las medidas alternativas a la prisión está planteado en el documento. Esto existe en Uruguay como discurso incluso de candidatos presidenciales desde hace un tiempo. Yo recuerdo a la calle en el 2014 hablando de la OSLA. Sin embargo, no ha pasado mucho. Es una estructura muy débil. Ha aumentado quizá la cantidad de gente con medidas alternativas, pero no es una pata fuerte dentro de la estrategia carcelaria en Uruguay. ¿Qué efecto podría tener fortalecer esto? ¿Y te imaginas que tiene viabilidad dentro de este contexto de discursos políticos que quizás están más del lado de pensar en que hay que aumentar la cantidad de gente que está presa?
A ver, lo primero es que no es en absoluto algo futuro, sino que hoy ya existe la Dirección Nacional de Libertad Asistida.
Sí, tenemos, es la única que cambió de nombre.
Tenemos, dependiendo de cómo uno lo cuente, entre 14.000 y 18.000 personas penadas con penas alternativas. Es decir, tenemos casi el mismo número de personas presas que personas cumpliendo penas alternativas. El problema, el gran problema que tenemos es que los recursos humanos y materiales de esa unidad son tan pocos que en realidad las personas que están cumpliendo esas penas no se las puede controlar, no se las puede tratar ni darles las penas que necesitan para poder rehabilitarse, y tampoco sabemos en muchos casos si las están cumpliendo o no. Por eso este gobierno lo primero que hizo fue, y esto también tengo que decirlo, es mérito de ese GACH penitenciario que terminó quizá con mucha, no terminó, sigue funcionando, pero que a veces conllevó mucha frustración, pero ese gacho estaba presente, fuimos en parte los que le dijimos al ministro, mire, usted tiene que apostar por esta unidad y tiene que fortalecerla. Y eso el ministro lo tomó el guante, pasó de ser la OSLA, Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, a ser una dirección nacional. Se la jerarquizó muchísimo y ya se multiplicó por varias veces el personal que tenía. Bueno, lo que planteamos ahora es De acuerdo a los estándares internacionales, tenemos que tener quizá el doble de personal y el doble de recursos materiales. Bueno, tenemos que dárselo, ¿no? Para que pueda trabajar bien y para que pueda hacer esas medidas alternativas sean realmente una pena, que asegure que esas personas no delinquen y que efectivamente cumplen la pena y que les sirva también para cumplirla, ¿verdad? Entonces, va por ahí, fortalecer eso, ¿no? A ver, no sé cómo se choca con algunos discursos. Es una realidad que tenemos en Uruguay, tenemos entre 14.000 y 18.000 personas que las cumplen. Bueno, los discursos políticos tienen que amoldarse a esa realidad. Y de vuelta, en los sistemas penales de las sociedades seguras, son una herramienta muy potente y muy utilizada. Bueno, no estamos inventando la rueda, estamos yendo en la dirección
que se necesita. Hubo una inflación penal en los últimos 10, 15 años que lleva a que muchas personas no puedan cumplir medidas penales. Porque vos pusiste homicidio, sí, violación de hija, estamos hablando de microtráfico, bueno, mujeres que ingresan en droga a la cárcel, que van presas directamente.
Claro, pero mira, te planteo una problemática.
La inflación penal viene desde el 85 a la fecha.
Mira, tenemos cuando las personas entran presas en Uruguay, pasan por un tamizaje de riesgo. Sí. Es decir, pasan por un instrumento donde, de acuerdo a cuál es su contexto, cuál es su personalidad, cuál es el delito que cometieron, qué es lo que hicieron y cómo son, se les pone un diferente riesgo de volver a delinquir e incluso de escaparse, ¿verdad? Estos son instrumentos que no inventó el Uruguay, sino que son, de vuelta, estandarizados a nivel internacional. ¿Qué pasa? Prácticamente todas las personas que están presas en Uruguay nos dan que son de muy alto riesgo, que si yo les doy una pena alternativa, incluso si yo los pongo en una chacra, se van a escapar y van a delinquir de vuelta. Y eso es parte de la complejidad. O sea, no es por maldad, más allá de lo que alguien pueda decir políticamente.
Es de los que tienen ustedes datos.
Más allá de que yo puedo, hay políticos que sin duda intentan explotar el punitivismo y lo hacen con mucho éxito, la realidad es que luego vos vas a la cárcel y ves quién podés mandar a la chacra y no tenés a quién mandar, porque la mayoría son personas muy jóvenes, fuertemente adictas a las drogas, que han cometido delitos muy peligrosos, que no saben leer ni escribir, que no tienen pautas de relacionamiento civilizadas, y que lamentablemente tienen que estar encerradas, ¿no? Entonces, esa es parte de la complejidad del problema, ¿no? No te puedo decir el porcentaje, pero la realidad que tenés hoy es que no es casualidad.
No, porque si tenían los datos, digo.
No es casualidad que el ex-Comcar esté hacinado, y que en cambio las cárceles donde hay posibilidades de estar a cielo abierto, trabajando en la tierra, etcétera, haya plazas libres. No es casualidad, es que no las puedes mandar porque se escapan.
Bien, no quiero decirlo después que te vayas, porque varios oyentes pusieron cuando diste el ejemplo de reincidencia, esto es una pregunta rápida, dijiste a alguien que delinque, hace, comete cierto delito, después compra droga, varios, te ponían al mismo tiempo que compra droga, no es delito. Te lo pregunto a vos, digo, dice, no era buen ejemplo para reincidencia eso.
Bueno, imagínate, pongamos vender droga.
No es delito en Uruguay.
Porque había un montón de oyentes, para no decírtelo cuando te vayas, que tengo un montón de mensajes que dice, ojo, que puse un ejemplo que no está bien, ese de la reincidencia, que es ir a comprar droga para consumo personal.
O sea, lo importante acá es entender que...
No, era otra cosa, era el ejemplo de reincidencia, vos decías otro delito.
En los países donde efectivamente se logra bajar sistemáticamente la reincidencia, se entiende también que es un proceso que tiene idas y vueltas. Es decir, la persona a lo mejor en ese proceso de conseguir un trabajo, parar las adicciones, capaz que cometió una cantidad de hurtos y rapiñas en el medio, ¿no? Y eso es lo que yo creo, esa madurez, claramente no la tenemos todavía en Uruguay, de entender eso, ¿no?
No, pero tampoco tenemos el dato de cuándo salió de la cárcel.
Ni siquiera tenemos eso, ¿no? Pero bueno, todo eso es un proceso que tenemos que transitar y que no es fácil, y vamos a tener que tener un acuerdo de, bueno, ¿a qué llamamos reincidencia? Y en base a eso, ¿cómo organizamos esa política?
Bien, vamos a seguir de cerca este nuevo plan de seguridad presentado con aporte de todos los partidos políticos. Se viene un taller que ahora, nos decía Sanjurjo, quedó para después de turismo. Hay muchos participantes, muchas personas citadas que vamos a ir convocando aquí a No Toquen Nada para acompañar este proceso, a ver si este año hay una firma de algo, de parte de este documento. Diego Sanjurjo, por ahora, gracias, muy amable.
Yo, si puedo hacer un llamadito más,
pensé que era un saludo.
No, sí. también sí. A la audiencia, sí. Siempre. Pero, no, decirle a los escuchas que esto es el trabajo de muchos meses, estamos muy contentos con esto, estamos muy orgullosos de que los técnicos uruguayos de distintos partidos se puedan sentar a discutir civilizadamente en esta región, no es poca cosa, ¿verdad? Pero también quiero decir que de estas 15 medidas hay 8 que planteó también el Frente Amplio. Hay algunas medidas, ustedes lo dijeron, que planteó solo el Frente Amplio, ¿no? Queremos, invitamos a los votantes, a los militantes Frente Amplistas, a que le pidan a sus representantes que cumplan con el mandato que tienen, que es poner el país por encima de la lucha electoral. Entonces, que vengan, por favor, con una actitud constructiva, positiva, porque queremos la ayuda del Frente Amplio para poner esto en marcha y lo precisamos. Si ellos vienen con una actitud negativa, esto no se va a poder hacer y no vamos a poder tener la seguridad que queremos tener.
Diego, perdón, porque ya que decís esto, ¿no correspondería también en ese mismo espíritu exigir una autocrítica en el otro lado por un discurso excesivamente simplista y muchas veces desde las principales figuras planteando el problema de la seguridad, cómo esto se resuelve dándole confianza a la policía? ¿No sería la otra cara de esa moneda que vos planteás? Por lo menos pedir una reflexión y un cambio en esa manera de tratar el tema.
Yo creo que este proceso que estamos haciendo implica también, en ciertos sentidos, de hecho lo decimos en la introducción, que han habido cosas que han hecho los gobiernos anteriores que son buenas. Y yo no tengo ningún problema en decir que los gobiernos anteriores de todos los palos ayudaron o intentaron construir seguridad. Y a veces con éxitos, otras veces con fracasos. No tengo ningún problema, no puedo hablar por otros, ¿no? Pero la realidad es que en este proceso que estamos haciendo de interpartidario, sentarnos todos en la mesa, el gobierno lo que está haciendo de hecho es abrir la mano y pedir colaboración a todos y querer hacer algo juntos. Y como dice la primera frase acá de todo el documento, la primera, firmada por el ministro Heber, dice, leo textualmente, es increíble lo que se puede conseguir cuando nadie se preocupa por quién se lleva el crédito. O sea, lo que salga de acá no va a ser mérito del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni de ningún otro partido, y tampoco de el Ministerio. Va a ser de todo el Estado, de todo el sistema político, ¿no? Pedimos eso nomás, una actitud constructiva, nada más.
Diego Sanjurjo, gracias por este rato. Nos volvemos a encontrar en breve.
Gracias. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.